Buen día, buen dinero y buena salud tengan todos los seres que en este concierto están oyendo este audio. Habla para sus mercedes el Arbel Orudel, maestro Benenceroto. Y voy a hacer una contribución acerca de el tema que están hablando, que tiene que ver con el libro del I Ching. Tiene que ver con el principio del yin y el yang, el principio del Tao. Para esto me voy a apoyar en unas imágenes que las voy a llamar figura 1, figura 2, figura 3, y a medida que se vaya haciendo la conferencia, las voy a ir mencionando y las vamos a poner junto con este audio para que se pueda entender. Estaba pensando por dónde empezar, si hablando del I Ching, hablando del Tao, y voy a empezar primero a hablar algo del I Ching para hablar por qué el símero de hexagramas, y después voy a hablar del Tao como principio creador, y siguiendo las bases de la geometría sagrada, vamos a llegar del principio 2 del Tao hasta el I Ching. Y con esto vamos a entender por qué este libro tiene el poder de crear, tiene el poder de cambiar, tiene el poder de ser un libro de consulta y todos los beneficios que tiene este libro. El I Ching, ya sus mercedes han oído, les han hablado, han investigado que es un libro vivo, que es un libro que tiene una dinámica propia, que es un libro que tiene una conciencia y son los rollos sagrados del Tíbet, que es un libro al que se le puede consultar, que la forma de consultarle a este libro es con tres monedas. Si no lo saben, el I Ching se consulta con tres monedas y las tres monedas se lanzan y al lanzarlas forman algo que se llama una línea. Esa línea lastimosamente se llamaría grama, pero por ahora llamémosle una línea. Y las monedas se deben de tirar seis veces hasta formar un hexagrama. Cuando uno tiene el hexagrama formado, consulta en el libro lo que ese hexagrama trae como contesta a la pregunta que se está haciendo. La criatura que va a consultar el I Ching debe de tener esas tres monedas, las debe magnetizar. Y no puede dejar que nadie las toque para que tenga la vibración de esta criatura. Antes de seguir contestando, sí les quiero decir que siendo el I Ching un libro sagrado, hay que tratar por sobre todo buscar oír la voz de la conciencia. Decía un ser muy especial que cuando uno busca cualquier método para consultar, que no sea un método directo de un enviado de Dios o la voz de la conciencia, puede caer en pitonismo. Y lastimosamente hay gente que se dedica a consultar el I Ching y se olvidan de la voz de su conciencia. Entonces, teniendo claro que hay que buscar primero oír la voz de la conciencia, y en el caso que podamos consultar con alguno de los Elohims, que por estos conciertos están de regentes, o el gran arcángel Miguel, o el mensajero de arribajo. Busquemos primero ese tipo de métodos de consulta, y si no, pues buscamos el I Ching, que siendo un libro sagrado, lastimosamente la gente lo vuelve un método de adivinación, y se vuelve un método con la energía de Pitón. Entonces, oímos y si oyeron de la maestra Amsa que el I Ching es un libro vivo, que el I Ching es un libro con una dinámica, que el I Ching es un libro con una energía y que ese libro tiene relación con el Tao. De hecho, es la base del taoísmo antiguo, es el libro sagrado del taoísmo antiguo. El taoísmo antiguo y el taoísmo actual son y han sido entregados por el mismo ser, por Lao Tse. Lo que pasa es que Lao Tse lo entregó en la China en su época y ahora lo está entregando acá. Lo entregó el siglo pasado y dejó toda una base doctrinaria. con los mismos principios, con el Tao. Les había dicho ahorita que el I Ching funciona o funciona por hexagramas, que los hexagramas son formados por líneas continuas o líneas discontinuas, y que esas líneas continuas y discontinuas se forman a partir de lanzar unas monedas. Entonces, se lanza la moneda, depende cómo caiga la moneda, se hace una línea continua, una línea discontinua, se lanzan 6 veces y entonces forma el hexagrama. El I Ching tiene 64 hexagramas. Entonces aquí es donde empieza a entrar la cábala, y vamos a asociar la cábala con la geometría. Se forman 64 hexagramas combinando 2 6 veces, o sea 2 a la sexta potencia. Entonces la combinación del 2 a la sexta potencia dan los 64 hexagramas que tiene el I Ching. 2 es un principio de Creacel. Si buscamos la cábala, el 2 es la unión del positivo con el negativo, del claro con el oscuro, y es donde empieza a entrar el yin yang. Entonces es muy interesante ver que la combinación de 2 en 6, que me da 2 a la 6 combinaciones y me da 64 formas distintas, forman los 64 hexagramas que forma el I Ching. Y si al aplicar la cábala sumamos 6 más 4 da 10. Entonces, 2 a la 6 es 64. 64 es un símero perfecto, es un símero sagrado. Y ese 64, si yo sumo 4 más 6, me da 10. Y 10 es Dios. Entonces ahí empezamos a ver que ese libro no está hecho a la deriva, que ese libro es sacro porque tiene la magnitud de Dios en él. Teniendo esto claro, que es muy importante la combinación de 2 en 6, que me da 64, y que el 64 da Dios, o sea que da 10, y vemos por qué ese libro con esa característica es capaz de contestar preguntas y de ser un organizador, ser ordenador de la vida de una criatura, si así se quiere. Vemos que la base es el 2. Entonces, la maestra AMSA hablaba que el libro es muy antiguo, que hay muchas estimaciones que dicen la aparente edad del libro, que 2000 heliocrones, 4000 heliocrones, 3000 heliocrones. Pero ¿qué es lo interesante? Como la base del libro es el 2, y la 2 es el principio de la unión de los opuestos, y la base del libro es el Tao, y oyendo las doctrinas de los maestros Kelion Zeus, Induceus, y Samael Joab Bator Beor, el Tao existe desde la creación misma, el Tao existe desde la rebelión luzbélica. O sea, el Tao, decía el maestro Samael Joab Bator Beor, el Tao es el mecanismo con el cual Dios le dio forma al cosmos. El Tao es antiguo o tan antiguo como Dios. Y resulta que el cosmos, para poder crear, tiene que tener las dos fuerzas, la positiva y la negativa. Si no están las dos fuerzas, la positiva y la negativa, unidas, no hay creacel. Por eso la base de la creacel es el 2. Y los seres humanos, pues está la Eva, está el Ava, y que al juntarse esos dos, forman un Dios. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta ese 2? Porque dentro de la geometría sagrada hay una figura que se llama la Vesica Piscis. Y la Vesica Piscis es la unión de dos esferas, y que al unirse forman un huevo. Y ese símbolo es tan poderoso que tiene el poder de crear. Nos explicaba el maestro Lufrasafit que si queremos crear algo, entonces metámoslo en el huevo de la Vesica Piscis. Les voy a poner como figura 1 la Vesica Piscis en su forma más sencilla de cómo se construye. Cuando quieran crear algo para sus mercedes, métalo en ese huevo de la Vesica Piscis que les voy a poner ahí como figura 1. Esa Vesica Piscis es tan poderosa que muchas de las grandes marcas la tienen como logo símbolo. porque es capaz de crear. Y ese símbolo, ¿por qué es capaz de crear? Porque es la unión de los dos polos, el positivo y el negativo. Por eso los homosexuales nunca van a ser capaces de crear, porque los homosexuales solo tienen un polo, o tienen el positivo o tienen el negativo, y por eso no tienen la fuerza de la creación ni de la creación. Alguna vez me preguntaban en una conferencia que si era posible encontrar el monopolo. Se les decía que no, porque el monopolo es un solo polo y Dios no es un solo polo, Dios es los dos polos para poder crear. Entonces nunca el hombre va a poder encontrar el monopolo. Si yo tengo un imán que tiene los dos polos y lo parto por la mitad, cada mitad queda con dos polos. Eso es muy bonito. Siempre la naturaleza, para poder crear, tiene que tener los dos polos. ¿Por qué hablamos de los dos polos? ¿Por qué hablamos de la Vesica Piscis? ¿Por qué hablamos del dos? Porque el yin y el yang son los dos polos. La porcel blanca es el principio positivo y la porcel negra es el principio negativo. Entonces, el yin yang como simbología del Tao, porque aquí sí hay que aclarar algo. Y esto se lo oía al maestro Kelun Seus directa a Inti. Él decía: Dios creó el Tao. Dios creó a través del Tao. Dios creó los dos polos para poder crear, pero el ser humano fue el que se inventó el símbolo del yin yang. Todos los símbolos que nosotros manejamos sobre la esfera fueron inventados por el ser humano, que se conectaron con la conciencia cósmica para poder verlos y entender y traer a través de ellos sabiduría, si eso es verdad. Pero los símbolos son del ser humano. El principio del Tao, y el Tao es de Dios, el yin yang es de los hombres. Eso debe quedar claro. Entonces, con esa claridad, tenemos que el Tao es un principio creador con el cual se le dio forma al cosmos, con el cual se salvó la creación, con el cual se sacaron los luzbeles, con el cual los luzbeles podemos volver a llegar a Dios, porque es un principio de polaridades, de dos polos, el positivo y el negativo. Así como la Vesica Piscis es la unión de dos polos, positivo y negativo. Entonces, en la figura 1, vuelvo y les digo, le pongo la Vesica Piscis. Y como principio entonces del 2, vamos a pasar del Tao a la Vesica Piscis. ¿Por qué es importante la Vesica Piscis? La Vesica Piscis es importante porque, como van a ver en la figura 2, la Vesica Piscis en muchos instantes ha mostrado principios creadores. De hecho, la Vesica Piscis forma el pez, que es la representación de Crestus. Ahí lo van a ver en la figura 2. Y muchas culturas han usado la Vesica Piscis como algo sagrado. Y ya les dije, si sus mercedes quieren crear algo en su vida, imagínense una Vesica Piscis y pongan en el pez de la mitad lo que quieren para sus mercedes. Entonces, en la figura 2 se ve el símbolo de Crestus como pez, como Piscis, en la Vesica Piscis. ¿Por qué es interesante esa Vesica Piscis? Porque esa Vesica Piscis va a crecer y va a empezar a formar unas figuras hasta llegar a mandalas sagrados. Acuérdense que los 64 hexagramas del I Ching se forman a partir del 2 a la sexta potencia, porque el 2 se potencializa 6 veces para formar los 6 hexagramas. Por eso expliqué esa primera porcel. Entonces, esta Vesica Piscis va a crecer sobre sí misma, como voy a poner en la figura 3, y van a ver que ella, al ir creciendo, va a formar un mandala sagrado. Pero ese mandala sagrado, que es la forma hexagonal que hay en la figura 3, surge de algo muy bonito. Si yo miro una Vesica Piscis y en la mitad del pez hago un eje y pongo ese eje a girar, me forma un toroide. Y resulta que esa base de ese toroide es una figura sagrada que está formada por cuadros y por triángulos. Y esa figura, formada por triángulos y por cuadros, cuando se proyecta de la segunda dimensión a la tercera dimensión, queda como está en la figura 4. O sea, si su merced mira en la figura 4, esa figura está formada por una proyección de triángulos y forma 64 triángulos. Si los cuentan, o si los pudieran contar, hay 64 triángulos. Es una figura muy especial, porque esa figura es la base del toroide que forma la vésica Piscis cuando gira sobre sí mismo. Y lo interesante es que si yo esa figura, que llamé figura 4, que está en la tercera dimensión, la proyecto sobre dos dimensiones, me va a dar la figura 5 y la figura 6, que son mandalas sagrados de la India. Entonces sus mercedes me dirán, ¿y eso qué tiene que ver lo uno con lo otro? Que cuando la vésica Piscis crece, como se muestra en la figura 3, y forma esa figura, que la voy a llamar figura 6, figura 7, licencia, figura 7. Si yo tengo esa figura 7, que muestra unas circunferencias dentro de las mandalas sagrados en la 5 y la 6, mejor dicho, la figura 7 se forma de superponer la proyección de la figura 4, que es la base del toroide, que son 64 triángulos. O sea, yo tengo la figura 4, que son 64 triángulos, al proyectarse quedan como las figuras 5 y 6, que es un mandala sagrado, y si yo superpongo el crecimiento de la vésica Piscis, da igual y da como resultado la figura 7. En conclusión, los mandalas son formas geométricas creadoras. Los seres del Tíbet y de la India crearon como figura de conexión con Dios las figuras 5 y 6, que son mandalas en dos dimensiones, pero sabían que esas figuras que yo puse ahí, 5 y 6, son la proyección en dos dimensiones de la figura 4, que es la base del toroide, y el toroide sale del giro de la figura 1, que es la vésica Piscis. Y fuera de eso, si yo superpongo el crecimiento del 2 a la 6 de la sextava potencia del 2, formando el hexágono sagrado sobre la figura mandálica sagrada de la India, me forma la figura 7. O sea, hay una relación perfecta entre el crecimiento de la vésica Piscis y el mandala sagrado de la India, porque son lo mismo. Y miren que ambas figuras son capaces de crear. Entonces, es muy interesante ver cómo desde la geometría se puede llegar desde un principio creador que se llama vésica Piscis, que son dos, sabiendo que esos dos vienen del Tao. El Tao es dos principios, esos dos principios los puedo representar como la vésica Piscis, que son los dos principios creadores. Esos dos principios creadores crecen y forman una figura mandálica, y esa figura mandálica se superpone perfectamente a otra figura mandálica que está formada por 64 cuadros, o 64 triángulos, perdón. Entonces vemos cómo la figura mandálica de 64 triángulos, o la proyección de la figura mandálica de 64 triángulos, tiene relación con el crecimiento de la vésica Piscis de la 2 a la sextava potencia. Entonces, en la figura 8 se muestra un loto donde se tienen las dos, el crecimiento de la vésica Piscis y la proyección sagrada de los triángulos, y en la figura CIBE se ven tres dimensiones, porque ese mandala es tan interesante y ese mecanismo de creación es tan interesante que es interdimensional. O sea, se ve en la segunda dimensión, que es el plano, se ve en la tercera dimensión, como lo podemos ver en la figura CIBE, ya con cubos y con esferas y con pirámides, y eso se sigue proyectando de dimensión en dimensión. Por eso es tan importante hablar de las diferentes proyecciones que tiene la geometría, porque en este caso las proyecciones de la tercera dimensión a la segunda dimensión, o sea, de la figura 4 en la figura 5, corresponden a la perfección y me pueden formar también la figura CIBE, que es otra proyección. En la figura CIBE, para los que están mirándola, no solo está la vesica piscis proyectada sobre el mandala sagrado en forma de un cubo, sino que también está representada la cuarta dimensión. La cuarta dimensión es la proyección de la tercera dimensión sobre sí misma, formando el hipercubo, que ahí lo están viendo, que es un cubo dentro de otro cubo. Entonces, miren sus mercedes, que esa combinación de esos dos mandalas sagrados, de esas dos figuras sagradas, tienen un poder de atravesar las líneas dimensionales o las líneas dimensionales, y al ser capaz de atravesar las líneas dimensionales, conectan al ser humagdus con Dios en las distintas vibraciones, en las distintas dimensiones. Por eso es que se es posible que se cree a partir del uso de la vesica piscis. En la figura 10 puse una vesica piscis muy cósmica, y en esa vesica piscis está la proyección de la vesica piscis. A su merced, miran lo que hay alrededor donde están las estrellas, van a ver los círculos y los triángulos formados por la proyección de la vesica piscis. Entonces es una figura que es fractal, interdimensional, y que tiene un poder de creación muy grande, porque combina los principios sagrados de la geometría sagrada y combina la conjunción con los 64 hexagramas del I Ching, formando a Dios. Entonces, esto es muy interesante porque queremos entender por qué el I Ching es capaz de dar contestas, queremos entender por qué es un libro que puede ordenar, porque es un libro que está conectado con Dios, y estamos explicando desde el Tao cómo se proyecta sobre sí mismo hasta llegar a Dios, partiendo del 2. Sus mercedes miran el hecho de ser capaz de atravesar dimensiones, de proyectarse de una dimensión en la otra en forma perfecta. Eso es lo que hace que pueda crear, porque conecta muchas dimensiones para que el ser humagdus se conecte con Dios y tenga el principio de creacel que se meneste para conectarse con Dios. Y vuelvo y les digo, ojalá si pueden utilizar la forma de la vesica piscis para que creen en sus vidas lo que quieran crear. Entonces, hasta aquí va a ser mi contestación. Si tienen alguna duda, pueden consultarme directa a Inti o a través del grupo, a través de la maestra Pindalpan. Un gusto para mí hablarle a sus mercedes de este tema. Que sea para vuestro beneficio. Vuelvo y les digo, hablo para sus mercedes el Arbel Orudel, maestro Benencerot.